como siempre, desgraciadamente, cuando hay una devaluación tan fuerte como la que ocurrió hace 15 días, el efecto en precios se hace sentir rápidamente, y el efecto en precios, allí donde el mercado de trabajo está estresado, limitado, etcétera, se hace sentir en el bolsillo de los consumidores, que cambian, por tanto, sus prácticas de consumo, modifican las prioridades, modifican la estructura del mercado, y eso a la vez tiene un impacto en la economía. Y para entender un poco qué es lo que está ocurriendo con ese proceso, es que vamos a conversar con Juan Manuel Primbas. Él es licenciado en economía y es el director de Kantar World Panel. Está en línea Juan Manuel Primbas, muchas gracias por atendernos en Radio Nacional. Alejandro Katz y Cecilia Buffet, te saludamos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué es lo primero que están viendo como consecuencia de la devaluación de pospaso?
Bueno, en realidad lo primero lo que vemos todos, que es una aceleración y en términos de precios, ¿no? Bueno, inicialmente hubo alguna falta de stock, pero después lo primero que se ve es una aceleración fuerte de los precios, y si bien no tenemos todavía medido el impacto que esto va a tener en el consumo, sí tenemos experiencia y claridad sobre algunos temas que seguramente algunos cosas que se van conductas que se van a acentuar. Tampoco esperamos enormes cambios con respecto a lo que ya veníamos viendo, que igual veníamos con una inflación alta, veníamos con hogares resignando consumo. La única gran diferencia era que suponíamos que eso iba a encontrar un piso a partir del mes de julio, de la medición del mes de julio, también considerando la base
de la medición de inflación.
La medición de consumo. De consumos y de volúmenes. Esperábamos que iba a haber un piso en la caída que el consumo venía teniendo. Junio había sido un mes muy malo. A nosotros el consumo masivo en junio nos daba una caída interanual del 9%. En julio ya teníamos una caída que era del 3%. Y esperábamos en agosto el consumo estancado en un nivel que es bajo porque viene un año que no había sido bueno, pero por lo menos... Y que eso acompañado una desaceleración, como se veía, de los precios. Bueno, nada de esto va a suceder, entonces...
¿El ciclo cuál es? ¿Hay primero una sustitución de marcas, luego una sustitución de tipo de producto y luego una reducción del consumo, o es otro el ciclo?
No, el ciclo es parecido. El tema que ya venimos, el ciclo tiene por lo menos
un año y medio.
Sí, un año y medio, sí, largo plazo son casi 4 años de caída y 6 de estancamiento, pero el ciclo que nosotros más hemos estudiado es que uno primero, o en promedio, ¿no?, que es difícil hablar, pero primero se estiran determinados consumos, después se abandonan algunas categorías, después se cambia de canal y después se busca opciones de precio o marca, ¿no?, en esta rueda de resignación. Lo primero es estirar, abandonar, cambiar y resignar.
¿Qué quiere decir estirar?
Y estirar es, si yo compraba, no es lo mismo para todos los productos, pero yo compraba, bueno, lo que no es básico, no sé, queso crema, un yogur, lo que fuera, antes lo compraba una vez o dos veces por mes, o todas las semanas, depende del poder adquisitivo. Ahora, bueno, en el medio estilo y mientras arreglo esos desayunos, esas meriendas con otra cosa, con una galletita, okay, con un pan,
espaciar.
¿Cómo?
Como espaciarlo, digamos.
Como espaciar o como saltear, claro. Si compraba cerveza o vino todos los fines de semana, bueno, o viernes y sábado, ahora compro para el sábado.
Ahora, en una economía como la Argentina, que hace del consumo su principal motor, porque no es ni el ahorro ni la inversión lo que más mueve la economía argentina, las caídas de consumo cambian la estructura misma de la economía. No solo reducen y provocan cierres y despidos, sino que hay empresas que tienen que cambiar su modelo productivo, que tienen que cambiar sus líneas o no.
Sí, sí, claramente. El tema es que, bueno, esto no es que pasa de la semana pasada, haberle sacado el foco al consumo, que en su momento había sido algo que el gobierno había declarado como, bueno, no tenía que ser el foco el consumo, sino que iba a ser el foco la inversión y luego el ahorro para estabilizar y que a partir de ahí volver a crecer desde el consumo. No es nuevo, lleva poco más de 3 años. El 17 no fue tan malo, el 18 la segunda parte fue mala, Y vamos a terminar con niveles de consumo preocupantes, y si comparamos 4 años, claramente, sobre todo en consumo masivo, hay una resignación muy grande de mucha gente, y hay mucha gente que realmente no llega a lo básico, claramente, ¿no?
Uh-huh. Juan Manuel, Cecilia Bouflet te saluda.
¿Cómo estás, Cecilia?
El registro de los primeros días después de la devaluación, o el mismo día de la devaluación, el mismo lunes, los primeros días, lunes, martes, miércoles, los supermercados me decían, en varios de ellos, que habían tenido como pico de consumo, ¿no? Como que la gente salió a estoquearse como con ese registro de economías, de momentos de hiperinflación, por ejemplo.
Sí.
¿Eso se sostuvo en el tiempo? ¿Cambió? ¿Mermó? Digamos, ¿qué pasó con eso?
La verdad es que tengo los mismos comentarios, pero sí lo que estoy seguro es que, primero, que no se sostuvo, y segundo, que cuando hablamos ahí de la gente, es difícil porque es un grupo chico de gente, uh-huh, tendríamos la posibilidad de hacer eso. Mucha gente que no puede salir a comprar más porque está viviendo ya el día hace mucho tiempo. Entonces ahí hay una lógica distinta de ciudad grande y cadena de supermercado, que es cierto, pero que ya vienen también, es un sector que viene golpeado, el supermercadismo, y con ventas bajas, pues también sabemos que no es que aumentó la demanda del supermercado a las empresas. O sea, sí, podían tener stock, podía haber mucha más compra que cualquier lunes o cualquier fin de semana, pero eso no se sostuvo más que esos primeros días, y para un grupo muy acotado de gente que tiene la posibilidad de comprar cosas caras y estoquearse. La ventaja que uno hace de eso es baja, porque en 2 semanas eso ya está aumentando, ¿no?
Claro. Juan Manuel, ¿y qué? Vos decías que hay cosas que se dejan de consumir, digamos. ¿Qué registro tienen ustedes de productos que se hayan, digamos, sacado del changuito del supermercado en los últimos tiempos?
A ver, si nosotros vemos los primeros 6 meses del año, las mayores caídas en volumen están en los productos congelados, en los lácteos, en las bebidas. Son los tres tipos de rubro. Ahí es distinto según el tipo de categoría, pero bueno, para tener esa idea, es bebida, congelado y lácteos, y después viene cuidado del hogar. Así que todo lo que es, ahí vemos cosas del
congelado es un consumo de clases medias, ¿no?
Sí, es un consumo de clase media. Un consumo de clase media que en los últimos años igual había tenido un desarrollo con algunas cadenas que habían logrado sus marcas propias a precios más competitivos, más accesibles. Pero bueno, claramente lo primero que se resigna es lo que no es imprescindible. Si compraba arvejas o vegetales o lo que fuera congelado, bueno, probablemente o no estén, o vuelvo a la verdulería y la cocino de otra manera.
Sí, claro.
El lácteo es un sector muy golpeado, tanto de la demanda como de la oferta, y tiene aumentos muy fuertes de precios. Tuvo la salida de Sancor, está como reacomodándose, y se reacomoda en un contexto de inflación.
¿El lácteos, qué parte es la leche en lácteos?
No, la leche no cae tanto su consumo, claramente, sino que caen mucho los lácteos de mayor valor, pero mucho, mucho.
El queso, por ejemplo.
El queso, los yogures, los postres, todos esos desarrollos que Argentina en la región tenía niveles de consumo realmente importantes. Han tenido un deterioro en los últimos años grande. La leche cae mucho menos, tiene menos elasticidad, si bien hay.
Pero sí, pero también cae.
Pero también cae, sí, la leche siempre cae en promedio a lo que cae el consumo. ¿Sí?
Ahora, sí. No, yo preguntaba lo de la leche porque veo, si hablamos de lácteos sin leche, congelados y bebidas, estamos hablando de una caída en el consumo de los sectores medios, pero ¿qué pasa con los sectores populares? ¿No lo estamos midiendo? ¿O no, hay un efecto gobierno de compensación? O
no, para nosotros en el primer semestre del año el consumo masivo cayó un 8%, y esto es, cruza toda la pirámide, todos los niveles, salvo las personas de menores recursos, hogares de menores recursos, que cayeron un 9%. O sea, pero después el resto está entre el 6% y el 9%, es muy parejo. Este año fue particularmente malo, un poco más afectada la base de la pirámide. Claramente, digamos, hay menos, ¿cómo decirlo? Menos cosas no básicas para resignar en las personas que menos tienen. Entonces, finalmente, lo que están resignando son cosas básicas. La diferencia es que en la base de la pirámide resigno yerba, resigno pasta, resigno arroz, y resigno leche, y en sí, otros que niveles...
Ahí, pero ahí, ahí, Juan Manuel, estás hablando de resignar una comida en el día.
Y ahí porque... para los hogares de menos recursos, claramente, esto implica, sí, si hay gente por abajo, aumenta la línea de pobreza, indigencia, como lo miramos, claramente sí, por eso digo, es muy delicado hablar cuando es, bueno, no es lo mismo resignar un congelado que tener una comida menos, o tener que estirar y compartir la comida de otra manera, claro, sí.
Claro, porque ahí no hay sustitución.
No, podría haber algo en, que nosotros no lo medimos, en las verdurerías, en la papa, sabemos que no lo medimos regularmente, pero sabemos que esos consumos es el último refugio, que finalmente si no puedo comprar el paquete de fideos, si no puedo comprar el paquete de arroz, si me cuesta comprar la leche, si me cuesta comprar el pan, bueno, el pan tal vez es lo último, me queda algunos pesos para ese tipo de producto para terminar completar la comida, ¿no? Pues son realidades muy complejas y muy muy distintas según el poder adquisitivo de la familia, ¿no?
Y si el consumidor, volviendo al consumidor de clase media que tuvo que resignar tantas cosas en el camino, ¿se enoja con el... ustedes miden un poco, digamos, todo lo cual y alrededor del consumo, ¿se enoja con el gobierno, se enoja con la marca, se enoja con el punto de venta? ¿Dónde encuentra, digamos, el culpable de eso que le pasa?
La verdad que no tenemos una última medición, nosotros siempre hablamos más de expectativas y situación económica, pero bueno, en realidad se enoja con todo el mundo, y cuando nos enojamos con todos y nadie quiere restringir. No tengo una última medición, históricamente se le echaba un poco más, según el discurso oficial, era donde se enfocaba, ¿no? Tal vez en otros años se enfocaba más en el supermercado y en las marcas, en el gobierno anterior, digamos, ¿no? Y ahora había más foco en la política y en la situación económica.
¿Ustedes tienen estudios comparativos de consumo con otros países de la región o solo miden Argentina?
No, medimos lo mismo en casi 60 países del mundo, así que en la región en 15 países.
¿Y en la región cómo es el consumo medio comparado con el nuestro? Quiero decir, ¿qué pasa con el consumo de lácteos? ¿Qué pasa con el consumo de proteína animal? ¿Qué pasa con el consumo de vegetales frescos?
En términos de consumo promedio, hasta el año 2013 por lo menos, Argentina lideraba buena parte de estos consumos, podemos llamarlo per cápita, por familia, no todos claramente, pero tenía una posición muy importante en consumo promedio, ¿no?
Es decir, que tenía una mejor estructura de consumo alimentario que la media de la región.
Sí, obviamente, sacando la foto, después, bueno, la película, algunos países venían con economías más estables mejorando, el caso de Chile, el caso de Colombia, otros países vienen más atrás también mejorando, el caso de Bolivia o Perú, pero Argentina históricamente era el país con un nivel de consumo alto y bastante más sofisticado en términos de desarrollo de producto, esto que hablábamos, los lácteos, de los productos de limpieza, siempre fue, no siempre, pero... En la vista de largo plazo, Argentina tiene una estructura de consumo un poco más sofisticada.
Y desde 2013 eso...
Y analizan cosas, sí.
Desde 2013 eso ha cambiado.
2013 está bastante estancado y hoy, a la luz de lo que pasó los últimos 3 años, claramente hay un retraso y la tendencia en Argentina está muy por debajo del promedio de la región, que sacando Brasil, que ha tenido inestabilidades y ha empeorado también en un mediano plazo, 3 o 4 años, ha empeorado su consumo. El resto de los países, salvo alguna excepción de México en algún momento, lo está siguiendo, bueno, y obviamente Venezuela, que no la estoy considerando, el resto de los países, tanto Perú como Colombia, como Chile, como Ecuador, algunos países de Centroamérica, siguen una mejora lenta, mucho más lenta de lo que había sido en la primera década de los años 2000, pero siguen mejorando a una tasa muy muy lenta de crecimiento, siguen mejorando su consumo. Y Argentina va en el sentido inverso, ¿no?
¿Argentina va en sentido inverso en un ciclo largo o solo desde 2013?
De 2000, sobre todo del 2015 para acá.
Ok. ¿Vos pensás o tiene algún elemento para saber si son cambios que están estrictamente vinculados con la coyuntura económica o hay cambios también de hábitos vinculados con transformaciones de la estructura social, etcétera?
La verdad es que hay las dos cosas. no podemos hablar de una, de un consumidor argentino, porque claramente hay diferencias enormes, claro, como decíamos antes, en ingreso económico para adquisitivo. Creo que en las clases medias altas, estoy convencido, hay tendencias que van más allá de la coyuntura. Ahora, cuando vos tenés 60% de inflación, los ingresos ajustan al 38-40, sí, y este gap se traslada durante 2 o 3 años, se mantiene 2 o 3 años, es muy difícil separar, entonces, por efecto tendencia general, que es verdad lo que vos decís, cambian las familias, cambian las prioridades, hay un montón de gastos. Si nosotros queremos comparar hoy con el 2001, el 2002, no había un montón de gastos de...
internet, servicios digitales de todo tipo.
Claro, sin entonces, duda. Creo que no hay una respuesta única para la gente mayor poder adquisitivo. Hay un cambio de tendencia que trasciende un poco la coyuntura. Para la gente de menos recursos, claramente es bien coyuntural. Y es muy delicado, decir, la gente, estaban acostumbrados a consumir mucho. Eso es fácil decirlo para en determinado lugar, o sentado en determinado lugar, para el que llega con lo justo a fin de mes, decir que está acostumbrado a consumir mucho. Además, los números...
Bueno, me parece interesante lo que decís, porque efectivamente hay un discurso, no diré dominante, pero sí intenso, según el cual... parte de los problemas de Argentina es que la sociedad demanda más de lo que debería para la productividad que tiene, ¿no?
Sí, yo creo que eso es para una larga discusión y tiene mucho componente tal vez político. La verdad, no creo que sea así, pero tampoco creo que hay realidades diferentes, y aparte creo que eso se podría pensar en términos de servicios públicos, y como sociedad tendríamos que discutir qué queremos, qué servicios públicos queremos garantizar y de qué nivel y para quiénes, para lo que es el consumo masivo. No me parece que de ninguna manera que sea así, cuando hay tanta gente que no compra tantas cosas o que no llega a fin de mes. Entonces, es una realidad muy distinta desde acá de la oficina de Belgrano a la que viven otras personas, ¿no?
Así es. Juan Manuel Primbas, director de Kantar World Panel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional para entender el efecto sobre el consumo de los vaivenes económicos. Gracias, buenas tardes.
Hay
varias cosas, ¿no? Primero el efecto inmediato que tiene que ver sobre calidades y cantidades, ¿no? Uh-huh. Porque hay un efecto sobre cantidades, es decir, menos consumo de alimentos básicos.
Claro, que eso es una cosa, significa una cosa para la clase media y significa algo muy, muy distinto para lo que Primbas dice la base de la pirámide, ¿no?
Absolutamente.
Para el que está muy en el límite, que también se está achicando y reemplazando, sí, y básicamente está reemplazando una comida.
Ahí.